Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Con inversión de más de 600 mil pesos, Autlán celebrará el primer medio maratón. 120 adultos mayores participan en la Feria Nacional del Adulto Mayor en Autlán de Navarro. Clausura la Proepa, un banco de material geológico en el municipio de Tecolotlán. Emprenden campaña de recaudación de fondos para pacientes con cáncer y sistema DIF en Autlán de Navarro. Este fin de semana, Punta Pérula vivirá su primer torneo de pesca de orilla. En la señal universitaria, las condiciones de inequidad en las ciudades, un caldo de cultivo para la violencia en todas sus formas. La FGR tomará el caso Luis Raquel Padilla. Morena retira iniciativa para hacer obligatorio servicio militar a las mujeres. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, mitad de semana, 24 de agosto del año 2022. Les saludo con muchísimo gusto. Ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, agradezco a mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, mi compañera Diana Borbón como productora de este espacio, de mi compañera Gladiola Madera como reportera. En los controles operativos agradezco a mi compañero, el ingeniero Fernando García. A usted que nos sintoniza, muchas gracias por acompañarnos esta mañana de miércoles. A usted que se encuentra en sus hogares, en sus áreas de trabajo, en sus oficinas, en sus vehículos, transportándose hacia su área de destino, le enviamos un afectuoso saludo y le invitamos para que los próximos minutos nos permita acompañarle a través de esta frecuencia 102.3 FM, así como también a través de la transmisión en nuestra página de Facebook de Radio Universidad de Guadalajara. Mitad de semana, transcurridos 236 días, por transcurrir 129, estamos en la semana número 34 de este 2022. Le invito para que establezca comunicación con nosotros. A disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532, y también le recuerdo que puede establecer comunicación vía WhatsApp, algún mensaje de voz o de texto al 317-121-2325. Estamos completamente en vivo y le invitamos a interactuar, a enviarnos sus mensajes, sus comentarios. Sean todas y todos bienvenidos. Comenzamos con la información.
Señal local.
A detalle con la información esta mañana, con una inversión de más de 600 mil pesos, el municipio de Autlán celebrará el primer medio maratón. Se planea que el maratón sea realizado en el próximo mes de noviembre, organizado por el gobierno municipal en conjunto con empresas de la iniciativa privada. Las autoridades aseguran que la inversión no afectará a la economía del municipio, pues se trata de un evento totalmente autosustentable que además posicionará al municipio a nivel nacional e internacional. Es nuestra compañera Diana Borbón quien nos tiene los pormenores.
Con una inversión ya aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 616.502.08 pesos, Autlán celebrará el primer medio maratón el próximo mes de noviembre del año en curso. La logística del evento estará a cargo del gobierno municipal en coordinación con dos empresas de la iniciativa privada. El objetivo será crear un circuito de 21 kilómetros dentro del municipio en la búsqueda de reunir a más de 1,000 participantes de todo el país e incluso de otros países en un una carrera de nivel profesional. La propuesta fue hecha por el regidor Emanuel Puente Bernabe en sesión ordinaria de Cabildo. Dijo estar consciente de que se trata de una importante inversión monetaria, sin embargo, aseguró que es un evento autosustentable, por lo que los más de 600,000 pesos erogados por el gobierno municipal serán recuperados con pagos de inscripción y patrocinios.
Será un evento completamente inédito y de trascendencia no solamente regional, sino, me atrevo a decirlo, nacional e internacional. Ya que estas empresas, tanto Márcate como Producciones Escenario, han hecho un estudio de campo y en caso de aprobarse esperan la participación de cerca de mil competidores. Ya ellos han trabajado en otros medios maratones de reconocimiento de la ciencia internacional. Ellos son quienes organizan el Medio Maratón de la Ciudad de México, el Medio Maratón de Guadalajara y otros medios maratones y carreras para distintas marcas. Pues no son personas ni empresas improvisadas.
Este sería el primero de un serial anual. Con su participación, el municipio será incluido en un calendario de carreras nacionales, lo que, de acuerdo con las autoridades, será un atractivo para las y los competidores profesionales a nivel nacional e internacional que año con año van en busca de eventos como este. Gustavo Robles Martínez, alcalde de Autlán, resaltó que la inversión no afectará la economía del municipio, sino que beneficiará directamente a la industria hotelera, restaurantera y comercios locales en general.
Estamos trabajando con mucha responsabilidad. Por eso yo solicito y secundo la propuesta del compañero regidor para que este financiamiento sea autorizado el día de hoy por todos y cada uno de los compañeros. Que esto va a generar un precedente económico, deportivo y social, no solamente para Autlán, sino para toda nuestra región.
De acuerdo con el regidor Puente Bernabe, las empresas a cargo del evento ya han realizado un recorrido por el municipio en el que fue ubicada la ruta óptima para llevar a cabo el maratón, que se planea sea celebrado el próximo 27 de noviembre. Para Señal Informativa Autlán y UDGTV Canal 44, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. 120 adultos mayores participan en la Feria Nacional del Adulto Mayor en el municipio de Autlán. Las y los asistentes tuvieron la oportunidad de recibir atención en áreas de la salud como psicología, otorrinolaringología, estudios clínicos, estudios para la detección de enfermedades crónicas, entre otros, esto de forma totalmente gratuita. Es Diana Borbón nuevamente que nos tiene información.
En conmemoración del Día del Adulto Mayor, Consejos Municipales de Salud de Autlán celebró la Feria Nacional del Adulto Mayor este lunes en la explanada del Jardín Municipal de Autlán. Como parte de la feria estuvieron presentes diversas instituciones como el Centro Universitario de la Costa Sur, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el Instituto de Justicia Alternativa, el Sistema DIF Municipal, el Instituto Municipal de la Mujer, la Secretaría de Salud, el Centro Integral de Salud Mental, Derechos Humanos y el Centro de Atención Primaria en Adicciones, que brindaron atención sobre distintas áreas de la salud como psicología, otorrinolaringología, estudios clínicos, estudios para detección de enfermedades crónicas, entre otros, a las y los adultos mayores asistentes. Genoveva Mendoza Nava, coordinadora de Consejos Municipales de la Salud, resaltó la importancia de poner al alcance de las y los adultos mayores estos servicios que fueron brindados de forma totalmente gratuita.
Estos eventos como esta Feria de Salud los organizamos especialmente para ustedes, para que tengan todos los beneficios, acercar todos los beneficios de salud que nosotros como municipio podemos desde Consejos Municipales de Salud en las relaciones que tenemos con todas las instituciones, acercarlos a ustedes y que los aprovechen. Para mí es un gusto tenerlos aquí, aprovechen esto y esta Feria de Salud es solo una muestra de agradecimiento de todo lo que ustedes han hecho por la sociedad y por todo este municipio de Autlán.
La regidora Imelda Gómez Macedo dirigió un mensaje en el que celebró la iniciativa de crear este espacio para este sector poblacional que lamentó, en su mayoría, padecen situaciones de abandono.
Yo quiero aprovechar este momento para conminar a la ciudadanía autlense. Creamos conciencia. Quien tenga un adulto mayor cerca, quien tenga un adulto mayor en su familia, cuídelo, protéjalo, ayúdelo. No vuelven a ser niños, son seres humanos. son seres humanos con necesidades, son seres humanos que quieren vivir su vida a plenitud.
De acuerdo con consejos municipales de la salud, fueron alrededor de 120 adultas y adultos mayores los que recibieron atención durante la feria. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Nueve de la mañana ya con 15 minutos, es momento de ir a una breve pausa, pero regresamos con más información. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos. Avanzamos con más información y es que la PROEPA clausuró un banco de material geológico en Tecolotlán. Al momento de la inspección, las personas responsables no acreditaron haber presentado de manera previa a la preparación y operación del proyecto autorización para el derribo de arbolado en terrenos forestales. Es nuestro compañero Antonio Díaz que nos tiene información al respecto.
Personal técnico de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente llevó a cabo una visita de inspección en las instalaciones de un proyecto de aprovechamiento de material geológico localizado en el municipio de Tecolotlán. Al encontrar algunas irregularidades, se llevó a cabo una clausura parcial temporal. Durante la visita de campo, se atendió el análisis técnico realizado por parte de la Dirección de Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y se identificaron zonas explotadas y de extracción de piedra caliza fuera del polígono delimitado en la autorización vigente emitida por dicha dependencia. Al momento de la inspección, las personas responsables no acreditaron haber presentado de manera previa a la preparación y operación del proyecto autorización para el derribo de arbolado en terrenos forestales, permiso de limpia de vegetación herbácea y arbustiva o, en su caso, dictamen favorable del estudio técnico justificativo en materia forestal emitido por la autoridad correspondiente, conforme a lo estipulado en los términos y condiciones de su autorización condicionada en materia de impacto ambiental, además de haber realizado obras complementarias y modificaciones del terreno que no fueron contempladas en dicho documento oficial. Ante el incumplimiento de la normatividad ambiental estatal, se impuso como medida de seguridad una clausura parcial temporal de las instalaciones del Banco de Material Geológico, colocando sello de clausura y cinta delimitadora con el fin de limitar el acceso y actividades dentro del área señalada, evitando con ello posibles riesgos de desequilibrio ecológico. Dicha medida de seguridad permanecerá hasta que las personas responsables del proyecto realicen las acciones necesarias para la regularización del predio señalado y acredite el cabal cumplimiento de los términos y condiciones establecidas en la autorización emitida por la SEMADET, garantizando con ello que opera en apego a la normatividad ambiental vigente del Estado. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, le tenemos más información. Déjeme compartirle también que el día de hoy el Centro Universitario de la Costa Sur está celebrando el Centro Regional de Especialización en Educación para el Desarrollo Sostenible del Occidente de Jalisco, el RCE Jalisco, 15 años de experiencias promoviendo la educación. Ya ha escuchado usted a lo largo de la programación de esta emisora desde la semana pasada con el programa de la maestra Gaby Pérez, en su programa de Agenda 21, las participaciones del maestro Salvador García Rubalcaba y una campaña, por supuesto, que tenemos para destacar estos 15 años ya, este 15 aniversario del Centro Regional de Especialización, con la finalidad de dar continuidad pues a este gran proyecto y la importancia de los centros regionales de especialización en esta región, sobre todo pues como parte de estas acciones, en concreto actividades de la Universidad de Guadalajara. Y aprovechamos para enviar un saludo y una felicitación y nuestro reconocimiento al maestro Salvador García Rubalcaba, porque es quien lo ha hecho posible y ha dado continuidad justo a estos 15 años ya de este Centro Regional de Especialización. Una experiencia académica muy importante que contribuye, por supuesto, en el tema de la educación ambiental. Enhorabuena, muchas felicidades y nuestro reconocimiento. Y el día de hoy se tienen programadas diversas actividades desde las 9 de la mañana. Desde las 9:40 de la mañana estarán realizando temáticas, algunas conferencias con la finalidad de destacar justo esto, este objetivo que tiene el Centro Regional. Y a las 9 de la mañana el maestro Salvador García Rubalcaba estará hablando acerca de esta Agenda 2030 a las 9:20 de la mañana. Esto ya está aconteciendo en las instalaciones del Polideportivo Ramiro Vázquez. Y a las 9:40 de la mañana también se tendrá la participación de la maestra Silvia Torres con el tema Centro de Aprendizaje para la Sustentabilidad Aplicada. A las 10 de la mañana se tendrá la participación del maestro Luis Eugenio Rivera con el tema Contribución a la Educación para el Desarrollo Sostenible a través de la Exposición Biológica, que ha permanecido desde el año 2007 a la fecha y que ha tenido también diversas presentaciones, muestras itinerantes en escuelas y en no solamente a nivel regional o en el estado de Jalisco, sino también en otros estados de la República. También el día de hoy a las 10:20 de la mañana se espera la participación de la maestra Gabriela Pérez Carrillo, a quien usted escucha jueves a jueves aquí en nuestro programa de Agenda 21, quien estará también dando un tema que se llama Educación para el Desarrollo Sostenible a través de programas de radio, que ella pues también es una gran colaboradora en esta emisora ya con más de 10 años con su programa al aire, y que este programa también contribuye a las acciones, en concreto a las actividades que contempla este Centro Regional de Especialización. Y a las 10:40 de la mañana llevarán a cabo el tema el reciclaje inteligente de electrónicos, que estará impartiendo el doctor Salvador García Rubalcaba, y también se espera una entrega de reconocimientos a las emisoras que promueven y que justo abren estos espacios de reflexión, de análisis en el tema de contribución al medio ambiente en este centro regional. Pues bueno, ahí tiene actividades que se estarán realizando el día de hoy. Bueno, también tenemos otra actividad a las 10 a la 1, recorridos guiados por el Huerto de la Amistad y sus senderos. También es otra actividad de la que se espera el día de hoy. Pues le estaremos dando todos los pormenores de estas acciones que se están llevando a cabo ya desde hace, pues bueno, en estos momentos están realizándose. Por lo pronto le tengo más información. Emprenden campaña de recaudación de fondos para pacientes con cáncer y el sistema DIF de Autlán. Esta campaña arrancó con 100 cochinitos, alcancías, que estarán de forma itinerante en diferentes espacios. Desde esta fecha y hasta el 25 de septiembre, funcionarios públicos del municipio encabezarán la recolección de fondos y se tiene la meta de recaudar 300,000 pesos. Vamos con los pormenores que nos tiene nuestro compañero Antonio Díaz, y además de reiterar esta invitación a colaborar.
Este lunes 22 de agosto, el gobierno municipal de Autlán dio arranque a la campaña de recaudación de fondos Invencibles Autlán, destinada para el tratamiento oncológico de pacientes con cáncer del municipio y en beneficio del sistema DIF municipal. Desde esta fecha y hasta el 25 de septiembre, funcionarios públicos del municipio encabezarán la recolección de fondos. Se tiene la meta de recaudar 300,000 pesos, de los cuales el 50% será destinado a la Fundación Nariz Roja y el otro 50% será otorgado al DIF municipal. Sobre las formas de involucrarse como ciudadanos, Lorena Díaz, presidenta del DIF municipal, explica.
Existen diferentes maneras. La primera es aportando en los cochinitos que tienen los diferentes funcionarios, y estarán en las diversas oficinas de tanto del Ayuntamiento Municipal como de Sistema DIF. De igual forma, si alguna persona, algún empresario quiere adoptar un cochinito, puede dirigirse con nosotros dentro de Sistema DIF, donde podemos darlo en adopción. ¿Para qué? Para que lo llene de mucho amor, ¿verdad? De igual forma, una de las formas de poder ayudar es donando tu trenza. Aquí, tener en cuenta que para la elaboración de una peluca de oncológica se necesitan de 7 a 10 trenzas y cuesta un total de 10,000 pesos. El cabello debe de tener sus características. El cabello natural debe de ser de al menos 30 centímetros la trenza, y el cabello procesado de al menos 40 centímetros la trenza. Esta trenza debe de estar limpia, el cabello debe estar limpio, seco y trenzado con doble liga. Son las especificaciones que nos solicita Nariz Roja. De igual forma, puedes unirte a la mega colecta, como ya lo comentaba, donando a través de los cochinitos, de los chonchitos que tenemos en las diferentes áreas del municipio de Autlán.
La campaña arrancó con 100 cochinitos que estarán de forma itinerante en diferentes espacios. Actualmente en la institución Nariz Roja están registradas 10 personas. Las autoridades invitaron a quienes no estén registrados ante la institución a acercarse al sistema DIF municipal o a Nariz Roja. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene prácticamente esta información con la finalidad de invitarle a que se una por esta causa de las personas con o pacientes con cáncer a través del sistema DIF y, bueno, en esta campaña que está impulsando Nariz Roja aquí en el municipio. Este fin de semana, Punta Pérula vivirá su primer torneo de pesca de orilla. La inscripción al torneo tiene un costo de 300 pesos y los premios para quienes pesquen los ejemplares más pesados son 15 mil pesos para el primer lugar, 5 mil para el segundo lugar y artículos de pesca para el tercer lugar. Nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
Este sábado 27 y domingo 28 de agosto, el municipio de La Huerta vivirá su primer torneo de pesca de orilla, en la playa del Malecón de Punta Pérula, actividad recreativa familiar que tiene la finalidad de reactivar el turismo, generar derrama económica en las localidades del municipio costero y fomentar la pesca deportiva, informó Fernando Gómez Carrasco, alcalde del municipio.
Sí, al final de cuentas es lo que se busca con este tipo de eventos, informar a la ciudadanía. Nosotros como ayuntamiento sí le estamos invirtiendo algo, no es la gran cosa también, pero sí con eso generamos una gran derrama económica en la población. Ya los participantes van a requerir algún lugar donde hospedarse, van a requerir comida, alimentos, entonces toda esa derrama genera economía, genera dinero, que el dinero fluya dentro de la localidad. Lo importante también es darle a la localidad Punta Pérula ese atractivo, que conozca nuestra playa, que conozca que el municipio de La Huerta tiene hermosas playas y prácticamente pueden venir posteriormente aquí un participante que venga por primera vez, se va a enamorar y estoy seguro que va a regresar nuevamente aquí al municipio. Entonces esa es la finalidad.
La inscripción al torneo tiene un costo de 300 pesos. Los premios para quienes pesquen los ejemplares más pesados son de 15 mil pesos para el primer lugar, 5 mil para el segundo y artículos de pesca para el tercer lugar. La calienta se realizará el día sábado 27 de agosto a partir de las 3 de la tarde y hasta las 7 de la noche. El costo de la calienta se determinará de los pescadores que quieran participar ese día y será parte de la inscripción al torneo. El premio de la calienta será el 100% de lo recaudado para dicho evento. El torneo se realizará el domingo 28, iniciando a las 7 de la mañana y terminando a la 1 de la tarde. Todos los participantes que compraron su boleto tendrán que registrarse ese mismo día en un horario de 6 de la mañana a 7 en el restaurante El Playón, ubicado al pie del malecón. Una vez hecho el registro, se les entregará la playera oficial a los 100 primeros inscritos y el brazalete, el cual será el distintivo para poder ubicar a los participantes. Las personas que no compraron su boleto con anticipación o lleguen después del horario de registro tendrán que esperar hasta las 7 y media para poder hacer su compra y registrarse. El área de pesca será la boca del estero hacia el malecón, abarcando parte de las piedras. No habrá categoría de peces, quedando libre con excepción de la mantarraya u otra especie de pescado que estuviera protegida por las leyes actuales de pesca o en peligro de extinción. El peso mínimo para que un ejemplar pueda pasar a la lista de registro será de 1 kilogramo. Para mayor información pueden consultar la página en Facebook Torneo de Pesca de Orilla Playa Pérula. Señal informativa, Antonio Díaz.
Hacemos una pausa para identificarnos y regresamos.
Señal Entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. En nuestro espacio de entrevista, el día de hoy nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Radio Universidad a Guillermo Tobar Vázquez, cronista municipal de Autlán y también organizador de este encuentro de cronistas, del Congreso de Cronistas del Estado. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Elia. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí.
Gracias por acompañarnos. También nos acompaña vía telefónica Carlos Martín Boyson Olasco, Él es vicepresidente de la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Jalisco, Asociación Civil. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
Celia, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos esta mañana y pues bueno, vamos a platicar, vamos a dedicar este espacio para hablar acerca de esta actividad tan importante y el hecho de que el municipio será sede de este Congreso Estatal de Cronistas. Aquí el municipio tendrá pues este privilegio de recibir a los cronistas de todo nuestro estado. Me gustaría primero que nos contextualizaran un poco, Guillermo y Carlos Martín Boiso, sobre las participaciones, porque este ya es el 26º, ¿verdad? Congreso sí. De Asociación de Cronistas. ¿Nos quieren destacar un poco al respecto?
Sí, así es, Elia. La Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Jalisco fue legalmente constituida desde el año 1996. Esto es con la finalidad de integrar a cronistas municipales y tratar de buscar espacios donde difundir y divulgar los trabajos que realiza cada uno de ellos. Así es que cada año se celebra un congreso. Hoy corresponde al 26º y que, atendiendo una invitación del Ayuntamiento Municipal de Autlán, se logró, gracias a la coordinación del cronista Guillermo Tobar, realizar este congreso allá en Autlán.
Claro. Otros municipios, ya han sido sede también de este congreso. ¿Qué experiencias han tenido en estos encuentros en el que seguramente hay mucha riqueza histórica, mucho que destacar? Pero me gustaría que pues nos compartieran un poco de esta experiencia de participación, por favor.
Sí, mira, los municipios que se han realizado congresos han quedado muy gratamente halagados por la riqueza, como tú dices, de lo que ahí se celebra. Uh-huh. Uno de ellos es de que los compañeros cronistas realizan trabajos inéditos y ahí los presentan. A lo mejor quizás son poco el tiempo que dispone cada uno de ellos, pero es un espacio donde se presentan libros publicados por ellos y, como te digo, trabajos inéditos. Uh-huh. Además, se presentan algunas actividades artísticas locales, y las cuales también son muy bien vistas porque difunden lo que se realiza en el municipio artísticamente.
Uh-huh. Y bueno, en este mismo contexto nos quiere compartir, bueno, hay algo preparado muy especial para este municipio. O sea, ¿todos los cronistas van a investigar algo o van a destacar algo aquí del municipio en su crónica? ¿Es así como se da este encuentro?
Gracias. Generalmente, en el municipio en el que se organiza el congreso, se pretende realizar trabajos inéditos sobre el lugar y su región. En este caso, tenemos adicionalmente al programa a realizar ahí académico, se realiza o se publica una gaceta titulada El Cronista Municipal. Esta gaceta es la que nosotros publicamos cada vez que exista la oportunidad o haya recursos para hacerlo. Uh-huh. Y la revista, en realidad, pretendemos nosotros que se toquen temas locales que sirvan para enriquecer nuestro acervo histórico cultural de Autlán. Uh-huh. Te puedo mencionar algunos casos de los temas que van a venir en esta revista.
Sí.
Viene algo sobre la juventud de Antonio Alatorre, viene sobre la vida de don Ramón Rubín. La mamá de don Ramón Rubín la esposa de don Ramón Rubín era autlense. Se habla sobre, en esta revista, nuestro cronista de Tenamaztlán habla sobre unas visitas que hizo a Autlán por allá en el año 1964 y posteriormente en los años 75, y que nos sirve para recrear de alguna manera cómo era el Autlán en ese entonces. Uh-huh. También tenemos por parte de nuestro compañero Guillermo un escrito sobre la Sociedad Mutualista de Autlán. También estará una columna dedicada a la entrada de los insurgentes a Autlán en agosto de 1811. Entonces se pretende que dentro de lo que es la parte o el contenido de la gaceta sean temas relativos a Autlán. Uh-huh. La parte académica es un poco complicado de algunos cronistas, siendo de otros lugares, investigar algo más local. Uh-huh. Pero pretendemos de alguna forma que sea un poco más regional. Uh-huh. De ahí lo interesante de un congreso, que son temas que solamente se van a ver ahí. y lo principal y más destacado. Esta revista del cronista municipal solamente es una edición de unos 300 ejemplares.
Y
entonces, quienes puedan asistir y acompañarnos van a tener el privilegio o el gusto de tener esta revista de edición.
Claro, pues ese es un gran tesoro, ¿no? Porque vamos a poder conocer, pues a través de la crónica, de la narrativa de cronistas también de esta región, pues más acerca de Autlán. ¿Cuántos esperan para este congreso, Guillermo?
Sí, bueno, es todavía algo que está definiéndose. Hay todavía cronistas que están anotándose para tanto para mandar colaboraciones a la revista como para venir al congreso, pero pues esperamos una cantidad de, no sé, 20, 25, 30 cronistas que vengan. Quizás no todos a presentar algo, pero sí a asistir al congreso y a saludarnos acá en Autlán.
Claro. Y pues bueno, también la revista ya estaría para este encuentro, ¿no?
Sí, claro, sí. Se tendría ya los ejemplares para repartirse ahí entre las personas que asistan.
Claro, bueno, ya nos adelantaba Carlos Martín Boiso que además de hacer este congreso en el que pues está invitada toda la población, ¿no? Los cronistas se reúnen con actividades propiamente del congreso, pero las personas podemos ir a estar escuchando las ponencias.
Sí, desde luego. No solo pueden asistir, sino que están cordialmente invitados. Es deseable. Nosotros quisiéramos que esté llena la sala en el museo ese día, porque pues lo que se va a presentar ahí ha sido preparado, ha llevado tiempo de trabajo, se ha hecho con cariño, incluso con ganas de que la gente lo conozca. Y a quienes asistan como espectadores, pues les dejará algo. Y siempre que se escucha, que se lee un trabajo de este tipo, pues siempre nos deja un mayor conocimiento del lugar donde vivimos. Entonces, sí, la respuesta es que sí, está abierto a todo el público en general. Y esto lo digo a título personal, me gustaría mucho que asistieran alumnos de, por ejemplo, secundaria, preparatoria, que llevan clases de historia en sus currículas, pero que muchas veces hace falta el elemento local en esos programas de estudio, y ahí pueden complementar muy bien lo que ellos estudian en el aula.
Y bueno, además de que cumple también el cronista con una gran función, pues no sé si en otros municipios o en su experiencia que nos pueda compartir Carlos Martín, al respecto de cómo pues es una persona importante, pues queremos conocer la historia e inmediatamente recurrimos a los conocimientos y a la experiencia de los cronistas. Y como lo menciona, pues es parte de este aprendizaje, de este recorrido histórico que hacemos, que no solo pues se quede en el conocimiento general de nuestro país, sino que buscar cuáles son esos datos que aquí acontecieron o, pues bueno, esa gran riqueza. Pero en su experiencia, ¿qué nos pudiera compartir, Martín, al respecto de la importancia de los cronistas en los municipios y si todos los municipios cuentan con uno?
Sí, mira, es de una importancia tal el desarrollo, la responsabilidad, el compromiso de un cronista hacia su municipio. El cronista rescata, el cronista publica, el cronista divulga, difunde temas históricos, tradiciones, preserva el patrimonio intangible, tradiciones, gastronomía. En fin, es amplísima la responsabilidad que contrae un cronista municipal. Lamentablemente, es triste decirlo, pero hay ayuntamientos que no les interesa mucho rescatar la figura del cronista municipal o preservarla. No se nombran o se llegan alternancias municipales, y el que ha fungido como cronista durante mucho tiempo de repente es se nombra nuevo. Sin embargo, son parte de las evoluciones y la responsabilidad del cronista siempre seguirá existiendo. Y aquí hay algo que sí me gustaría precisar, que es que el 95% o el 100% de los cronistas municipales se les da nombramiento, sin embargo, no perciben sueldo. No percibimos sueldo. Esto es un gusto que cada uno de nosotros tiene y es un gusto que comparte con la población. Eso los hace ser bien vistos y bien muy aceptados dentro de la sociedad. Así que aún sin el apoyo se pueda gubernamental, el cronista cumple con esa responsabilidad de registrar el acontecimiento cultural y difundir la historia local y regional.
Claro. Bueno, en esta ocasión de su encuentro aquí como sede del municipio, deseamos que pues se registren muchos cronistas de todos los municipios. ¿Y cuántos tiene esta asociación, maestro?
Mira, nosotros, la asociación integra a quienes han sido cronistas municipales y que por alternancias o por la circunstancia ya no lo sean actualmente, así como los que son nombrados. Por lo tanto, precisar algún número sería un poco difícil, pero sí somos más de cerca de 200 asociados, sobre todo cuando existen consejos de crónica. En el caso del Consejo de la Crónica de Zapopan, son varios integrantes, el Consejo de Crónica de Barrios y Delegaciones de San Pedro Tlaquepaque, también en San Juan de los Lagos, Tejos. Entonces, los consejos pues hacen que de alguna forma nuestros asociados se incrementen. Pero nosotros la tarea más importante que tenemos en estos momentos es que todos los municipios en el estado cuenten con un cronista municipal.
Claro.
Si no es nombrado por el ayuntamiento, nosotros como asociación civil integrada legalmente constituida, tenemos la posibilidad de nombrar cronistas honorarios en ese municipio.
Claro, claro. Bueno, pues usted siempre nos deleita con su crónica, así como también el trabajo de Guillermo, que bueno, ya nos adelantaba que en la revista viene un artículo también que nos estará compartiendo Guillermo sobre aquí también sobre Autlán, y en este caso usted también tiene alguno ya seleccionado.
Mira, yo voy a colaborar con la entrada de los insurgentes que hicieron el plan en agosto de 1811. Y lo pongo en contexto porque la fecha en la que se celebra ese congreso es el 10 de septiembre, que es la fecha en la que se celebraría el bicentenario de la muerte de un autlense por ser insurgente y que fue fusilado ahí en Autlán. Entonces, de alguna manera, pretendemos hacer que ese tipo de fechas históricas desconocidas queden en la memoria de la población autlense y que se valore la importancia de ese suceso.
Claro, muy conveniente a propósito esta fecha del mes patriótico y que también son este congreso forma parte del programa de las actividades. Me gustaría que destacaran entonces esta participación, un programa completo que se tiene para el día 10. Guillermo, si nos quieres compartir.
Sí, claro, ese día 10 de septiembre, sábado, que se realiza aquí el congreso, va a comenzar las actividades temprano a las 8 de la mañana en el Jardín Hidalgo. Ahí se va a realizar una ceremonia de develación de una placa conmemorativa de estos autlenses que fallecieron durante la Guerra de Independencia por formar parte del bando insurgente. Se va a develar ahí frente a la estatua de Miguel Hidalgo. Va a ser una ceremonia solemne con honores a la bandera y participación pues de la Asociación de Cronistas, de la Junta Patriótica, Ayuntamiento, etcétera. Y de ahí pasaremos al Museo Regional, ahí a una cuadra por la calle de Morelos, para que a las 10 comience ya el programa académico del Congreso de Cronistas, que se va a desarrollar ahí en el Salón de Usos Múltiples. Tendremos pues todas las ponencias, presentaciones de libros, todo lo que traigan los compañeros cronistas de otros municipios, con un intermedio musical, aproximadamente a la mitad del programa, con el maestro Jaime Gavino Gómez al piano y el maestro Carlos Guadalupe Morán al acordeón. Recordarán seguramente quienes participaron o quienes estuvieron al pendiente de las redes sociales del gobierno de Autlán, que en noviembre pasado se celebró el centenario de Clemente Amaya, o se conmemoró el centenario luctuoso de Clemente Amaya, y estos dos profesores de música interpretaron algunas piezas de Clemente Amaya así en los instrumentos que ya mencioné, y dejaron un buen sabor de boca. Entonces ahora en el congreso van a participar también, van a tocar música de compositores autlenses, que ellos van a seleccionar, uh-huh, y pues va a ser la parte ahí musical, claro, digamos, ¿no? Dentro del programa académico del Congreso.
Que sirve de alguna manera también de ese rescate de la historia, también cuestión de la música, porque en algunos los han estudiado especialmente para presentarlas así, ¿no?
Sí, el caso de estos dos personajes, el maestro Gavino y el maestro Lupe Morán, uh-huh, pues tienen un acervo musical importantísimo. Ahora, el domingo pasado, en la clausura del Festival Áurea Corona, uh-huh, por ejemplo, se reestrenó un vals de Clemente Amaya que se llama Margarita, que según palabras del maestro Gavino, tenía como 80 años que no se tocaba así en público. Y la banda Autlán tiene las partituras de ese vals y de muchas otras piezas musicales. Entonces, pues allí hay una parte de nuestra cultura, uh-huh, que también merece ser exaltada y recuperada.
Claro. El siguiente paso en ese contexto sería conservar esas piezas ya con la, claro, interpretación, ¿no?
Claro, darlas a conocer, que la gente, claro, las conozcamos. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues, defenderlas.
Ahí dejamos otra tarea para los cronistas.
Sí, así desde luego.
De por sí ya es mucho, pero bueno, ahí está, eso es otra tarea también muy interesante, ¿por qué no? El grabar estas piezas y que también sean parte de este acervo que ustedes están pues trayendo a la memoria y al recuerdo de los autlenses en la actualidad, en el presente.
Sí, desde luego, es parte de los trabajos de un cronista, el de, uh-huh, rescatar, preservar y difundir la cultura.
Así es. Pues bueno, deseamos mucho éxito en este encuentro de Congreso de la Asociación de Cronistas y Autlán sede, pues nos sentimos muy privilegiados el hecho de que pues sea este municipio quien los reciba en este encuentro, que estará, que es parte también de un programa completo de fiestas patrias. Pues algo más que quieran compartirnos, Carlos Martín, sí, Boiso.
Uh-huh. Sí, Elia, destacar también la participación en el Congreso del maestro Manuel Morales, quien va a dar una aportación sobre la chirimía, y además también interpretarán algunas melodías con la chirimía, y van a estar presentes como parte del Congreso.
Parte de nuestra riqueza también histórica y musical. Guillermo, ¿algo más que quieras compartirnos?
Sí, únicamente reiterar la invitación. Yo quisiera ver ese salón de usos múltiples del museo lleno ese, uh-huh, ese día. Vamos a seguir haciendo difusión y esperamos que todos los trabajos que están preparando nuestros compañeros cronistas sean aprovechados por la mayor cantidad de personas posible. Ahí los esperamos el 10 de septiembre desde las 8 de la mañana en el Jardín Hidalgo y desde las 10 de la mañana en el museo.
Así es. Pues muchísimas, sí, gracias. Gracias,
reiterarles,
Carlos.
Reiterarles, sí, que el evento no es solamente para cronistas, es,
así es,
de cronistas para el pueblo.
Y para
la divisa de nuestra asociación es cultura, verdad y civismo. Por, uh-huh, lo tanto, hacemos nuestro evento dirigido a la población. Claro. En este caso, como tú comentas, Autlán ya se tenía tiempo pretendiendo hacerlo, apenas se logró. Sin embargo, estaba abierta la invitación para toda la población. ¿Y qué más si también nos acompañaran alumnos de las diferentes escuelas?
Uh-huh. Así es, abierto para todas las personas. Muy bien, pues muchísimas gracias y pues enhorabuena, felicidades por este congreso. Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Vamos a una pausa brevísima, regresamos. Nos vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración miércoles a miércoles de el doctor Ireneo Martínez Barragán, quien es académico investigador en la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, lo escuchamos atentamente con su participación, doctor.
Elia, buenos días. Hoy quiero compartirles algunas reflexiones sobre el fenómeno de la migración. La semana pasada circuló una noticia en el siguiente sentido. Más de 60,000 migrantes en Tapachula, Chiapas, esperan un documento migratorio que les permita transitar por la República Mexicana. Imaginen ustedes, 60,000 migrantes de diferentes nacionalidades en un país ajeno. Piensen en la ciudad de Autlán completita, haciendo fila en una oficina para tramitar un documento que los convierta de legales e ilegales, de ilegales a legales en otro país. Piénsenlo y se darán cuenta de la magnitud del drama. La migración es un fenómeno geográfico que ha existido todo el tiempo. Sucede con las especies animales en general, pero aquí me voy a referir a la especie humana en particular. Gracias a la migración se pobló el planeta antes de la primera globalización. Muchos de los radioescuchas recordarán las clases de la primaria y la secundaria, donde se asocian, donde el tránsito del Homo sapiens de Asia a América con la última glaciación. Pero también recordarán las reflexiones de cómo salió el Homo sapiens del centro de África, si es que ahí se produjo el eslabón perdido. O el desierto del Sahara era más reducido o más transitable, o siguieron el cauce del río Nilo los que luego se asentaron alrededor del mar Mediterráneo y el Medio Oriente. La migración significa el cambio de residencia temporal o permanente y se complementa entre los que salen y los que llegan, es decir, emigración e inmigración. Este es un factor de incremento o decremento demográfico de los pueblos, que suma con el crecimiento natural, es decir, nacimientos y defunciones, se logra o se determina el crecimiento demográfico de un país o de un lugar. La migración e inmigración es o se distingue por ser forzada o voluntaria. Ejemplos hay muchos, documentados incluso por la Biblia. Persecuciones, guerras, maltratos o simplemente por la perspectiva de mejorar las condiciones de vida. Los alcances pueden ser regionales, nacionales o internacionales y los motivos muy diversos. La dirección de los migrantes al norte, casi siempre al norte como sinónimo de progreso, casi siempre es hacia donde se piensa que la vida estará mejor y una gran cantidad de la migración tiene su componente dramático. De los más recientes, pues lo ocurrido por la guerra de Rusia-Ucrania, o el drama de los migrantes centroamericanos, sudamericanos y caribeños que buscan alcanzar el sueño americano mediante el tránsito del territorio mexicano. México, como país de tránsito, que con frecuencia se convierte en destino final, y en este proceso que se conduce, es que se conducen los juegos entre derecho y legitimidad, entre lo ético y lo moral, los juegos de poder y las negociaciones políticas, entre los países emisores y receptores y el país de tránsito, así como los dilemas respecto a recibir o no recibir migrantes. Esos dilemas están implícitos en las relaciones de poder y en los intereses, pues al final de cuentas, la mayor riqueza de los lugares está en su gente. La gente es la que produce, la que consume, la que crea, la que actúa, la que decide y la que demanda. Finalmente, es ahí donde debemos de centrar nuestra atención. Es mi comentario de hoy, Elia.
Como siempre, agradecidos con su participación y lo escuchamos el próximo miércoles. Muy buenos días, maestro. Hasta luego. Continuamos con la información.
Señal Universitaria.
Las condiciones de inequidad en las ciudades, un caldo de cultivo para la violencia en todas sus formas. Sin la igualdad de género y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y a todos sus derechos individuales y colectivos, será difícil que las naciones alcancen los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la ONU 2030. Coincidieron así especialistas y activistas en una mesa de diálogo, esto en la Cumbre Internacional de Hábitat de América Latina y el Caribe 2022, que tiene como sede el circuito cultural universitario de esta casa de estudios. En la mesa Igualdad Sustantiva y Ciudad, Andrea Castro, coordinadora del Programa de Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en México de la ONU Mujeres, dijo que no se puede hablar de igualdad sustantiva en las ciudades sin hablar de la eliminación de violencia contra las mujeres y las niñas en todas sus dimensiones. Esta información la puede consultar directamente en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
¿Será la Fiscalía General de la República la que ahora se encargue de las investigaciones en torno a la muerte de Luz Raquel Padilla, la joven quien presuntamente fue quemada viva el pasado 16 de julio en la colonia Arcos de Zapopan, en Zapopan, Jalisco? Así lo dio a conocer el martes la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, esto durante su visita a Jalisco, quien aseveró de esta forma que de esta forma el gobierno federal estará apoyando en las indagatorias para esclarecer dicho caso.
Señal Nacional.
Morena retira iniciativa para hacer obligatorio el servicio militar a mujeres ante los efectos negativos que podría tener contra las mujeres. Morena solicitó retirar su iniciativa que pretendía obligar a cumplir con el servicio militar nacional cuando cumplan 18 años, y la Comisión de Defensa Nacional decidió analizar la propuesta a fondo en el futuro.
Resumen.
De 600 mil pesos, Autlán celebrará el primer medio maratón. 120 adultos mayores participan en la Feria Nacional del Adulto Mayor en Autlán de Navarro. Clausura la PROEPA, un banco de material geológico en Tecolotlán. Emprenden campaña de recaudación de fondos para pacientes con cáncer y sistema DIF Autlán. Este fin de semana, Punta Pérula vivirá su primer torneo de pesca de orilla. Las condiciones de inequidad en las ciudades es un caldo de cultivo para la violencia en todas sus formas. La FGR tomará el caso de Luz Raquel Padilla. Morena retira iniciativa para hacer obligatorio el servicio militar a mujeres. Bien, pues me despido. Gracias, muchas gracias por el favor de su atención esta mañana en este espacio. A nombre de todos mis compañeros que lo hacen posible, le deseamos que tenga un excelente día. Cuídese mucho, por favor, sea feliz. Me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice: el de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón van camino al desastre. Que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.